problema si no lo quieren entender. El empleado da la cara cuando el patrón no comparte. Ningunea gente que los robos se lleva la peor parte. Seguro deja de existir empleados que suplantan el barrio, pero ellos no quieren que paren las muertes.
31 minutos pasan de las 4 de la tarde. Seguimos en Querer Reventar y como todos los viernes cerrando con la entrevista musical y con música en vivo. Hoy es turno del hip hop en esta cruzada que hemos hecho en diferentes ritmos, pasando por la Party Band.
Ahí va.
Alejandro Balvis.
Ahí va.
Pitufo Lombardo y Heavy Metal.
Igual.
Y hoy le tocó al hip hop. Y es una. Portador es una banda que, como decíamos, no solo de los más experientes en cuanto a esto, a este género, ¿verdad? Sino los más experientes de repente del país. Sino también con un gran componente social, ¿verdad? En las letras y en sus ideas. Ahora vamos a hablar de eso. El que está con nosotros es Martín Turielli, que es líder, digamos, de la banda. Ellos tienen denominaciones específicas para los miembros, ese tipo de cosas. Ahora nos va a contar un poco más. Martín, bienvenido, buenas tardes.
¿Cómo están? ¿Cómo están por ahí? Nos agarró la lluvia, seguro.
Nos agarró la lluvia, perdón. Perdón, pero tengo yerba en la garganta.
Pensé que estabas jugando.
Siempre pasa. No, es el matecito de Bomarco.
No es el que tiene marihuana, eso no.
No. Ese es el de Javier.
Ese para después. Para bien la noche.
Claro.
Está bien.
Ese es el de Javier Machado. Pero no, te iba a decir, Portadores arranca, puede ser que arrancan como, digamos, a hacer breaking, a bailar y después se incorporan el rap. ¿Cómo es? Primero explicarnos cuál es la diferencia, que a veces se confunde entre el hip hop, el rap, el breaking y alguna otra denominación más que hay conocida, que a veces asocia que esto
es un conglomerado. No, mirá, vamos a hablar en términos de Doña María y Don Pepe, que están por ahí, en el otro lado de la radio ahora. Y no saben lo que es el hip hop. Bueno, el hip hop es una cultura, como el candombe, por ejemplo. Vamos a decir carnaval uruguayo. ¿Qué tiene carnaval uruguayo? Murga, candombe, parodista, todo eso compone el carnaval. Esto es lo mismo. El hip hop es la cultura, como es igual carnaval, ponele, en Uruguay. Bueno, es una cultura que tiene esto, que tiene breakdance, donde se baila, y hay otros compuestos más, donde hay otras danzas que son más coreográficas. Después tenés el rap, que es el que lleva la batuta rítmica, la rima. Después tenés al DJ, al que hace los scratches con el disco. No los scratches en algún lado a gente, no. Los scratches, hace cheque, cheque, ahí sí, para la entienda. Después tenés al que hace beatbox, que es el que hace ruidos con la boca, que es como hace un ritmo, como...
Ahí va.
Después tenés al grafitero, que te pinta la ciudad y alguna casa también indebidamente. Y bueno, tal, ahí creo que ya dije todo, no me exageré nada, ¿no? Dije como cinco.
Sí, creo que ya dijimos todo eso. Rap, hip hop, breaking, un montón de cosas, me había olvidado el beatbox. Que, o sea, cualquiera que haga cualquiera de esas cosas
compone una cultura hip hop.
Y hace, se puede decir, es hip hopero.
Sí, es hip hopero, claro. O sea, ser hip hopero es llevar un estilo de vida con cualquiera de esos elementos. O sea, si yo ando todo el día con sprays en la mochila porque ando pintando, y hago graffiti estilo hip hop, o sea que viene de un, porque tiene, no es que uno pone vamos Peñarol y es hip hop, no, vamos a diferenciar el graffiti, el estilo de arte tiene una tipografía, una letra, hay como una
estética.
Hay una estética, ¿viste? Hay una tendencia.
Bien, fantástico, bien, aclarado entonces para todo lo que teníamos algunas dudas,
claro,
específicamente de qué, cómo se compone el hip hop. Muy bien, y hablemos en específico de Portadores, cómo nace y cómo se va desarrollando.
Bueno, nace en el año 2003 en un centro juvenil en el barrio Capurro. Ahí empezamos a bailar break, en realidad, primeramente. Y bueno, nada, comenzó por ahí, teníamos 13 años, yo qué sé, Portadores de Hip Hop, hoy por hoy no sé si el nombre está bueno, pero yo qué sé, lo reivindicamos desde ahí, como que portábamos esa enfermedad que era el Hip Hop.
Claro.
Y bueno, después empezamos a rimar más adelante y no teníamos ni idea, no existía mucho el tema de internet, tenías que ir a un cibercafé para saber más o menos qué era, y hoy por hoy, bueno, con las redes explotó todo, la información creció. Y hoy nos dedicamos, seguimos bailando, pero lo que nos conocen más sobre todo es por la obra, digamos, social que hace la banda.
Ahí va.
Pero el surgimiento es 2003, vamos a llevarlo por ahí.
¿Y cómo, y por qué, digamos, se les da por hacer esto? ¿Qué influencia tenían ustedes para empezar a bailar y a desarrollarse en esto?
El centro juvenil en esa época, habían gurises, yo soy horrible jugando al fútbol, ¿no? Pero yo jugaba en el Cádiz, ¿viste? Jugaba en el Cádiz Real. No me ponía de suplente. Había una kermés en el Cádiz y había un botija que giraba con la cabeza. Y yo quedé alucinado, imagínate, 11 años de dije, vos, ¿dónde? Me explica que en este lugar, en el centro juvenil, enseñan o hacen esto. Ellos le decían hip hop, pero era breakdance. En esa época, pues no teníamos información. Entonces, es un poco eso. Yo salgo de ahí. Después, bueno, las influencias, escuchando Eminem, la típica, ¿no? Eminem,
sí, sí, sí.
Y confundíamos que era hip hop y decíamos que Limp Bizkit, bien, y como música, como medio de la época ahí. Los
ahí 2000. Va.
Da, es un poco por ahí.
Un poco por ahí, digamos, les nació
influencia,
a ustedes y se fueron juntando también, o sea, tus compañeros también iban a ese centro, o te fuiste juntando con gente que
no,
ya estaba en
claro, ese. Me fui juntando con gente de afuera después, el barrio Gapurro, entonces ahí empecé a viajar de barrio en barrio y bueno, de conocer gente y un filtro de personas que pasó por el grupo. Llegamos por un momento a ser como 20, después llegamos a ser, bueno, ahora somos menos, somos más bien músicos. Los que lo componen y algún bailarín, pero está, hoy estamos los que estamos.
Y para hacer breaking es un poco, hay que tener una gran destreza física, ¿no? O sea, hay que entrenarlo, ¿no?
Sí, como para jugar al fútbol, lo mismo, hay que entrenar, todos se entrenan, no hay nada. Pasa que como no es común en nosotros, el uruguayo no es que toma mate, come bizcocho y mira breaking.
Claro.
No, obviamente, ¿no? Es como, nuestra idiosincrasia es otra cosa, nuestra cultura es otra cosa y por ahí se nos hace. O sea, acá tenemos millones de jugadores de fútbol todo el tiempo que salen de la cantidad y no podés creer. Bueno, si fuera al revés con el break, capaz que.
Claro.
Y todos podríamos, no es algo imposible, es algo que se practica.
Claro, porque referencias acá en Uruguay en aquel entonces no había casi nulas y sí. No sé si ahora en entonces hay alguna, además de ustedes,
ajá,
que han surgido con el tiempo. Quizás, no sé si hubo alguna referencia en aquel momento o ahora.
Sí, había gente que ya bailaba de antes, ¿no? Increíble. Ya había gente que bailaba antes a la teja. Los centros juveniles, para explicarlo, son lugares comunitarios que ahora no sé si pertenecen bien a la intendencia, como es, pero son lugares donde los adolescentes entre 12 y 17 años van a aprender talleres de candombe, juegan a la pelota, juegan al mismo, y meriendan. Eso es algo muy importante. Entonces,
sí, son centros educativos no formales.
No formales.
No son solo lugares de esparcimiento, sino que se trata de educar desde otro lugar.
Exacto.
Y con poblaciones más, por lo general, más vulnerables,
claro,
que son difíciles de insertar en un sistema educativo tan cuadrado como,
sí.
Nuestro.
Exactamente, lo dijiste vos, y lo que tiene que estar para explotar la beta artística.
Claro.
Entonces, ahí es donde los gurises bailaban y le daban el espacio al salón, porque hoy por hoy bailar breakdance es difícil encontrar,
sí,
salones donde podamos entrenar. Entonces muchas veces entrenamos en la calle y como le mostramos un poco a la gente,
sí,
como mostrar la cultura a la calle, pero es por ahí.
Pero es muy común que en los centros juveniles encontrar talleres,
sí,
de. O sea, hay talleres que son como lo que están como siempre,
sí,
en
sí,
varios,
sí,
centros juveniles de todo, sobre todo en barrios, como decíamos, más vulnerables, que está siempre como el taller de hip hop, el taller
siempre,
de percusión,
sí,
muchas,
sí,
veces,
sí,
también, ¿no?
La percusión,
de percusión, algunos que otros de murga, también candombe, son como géneros que se identifican mucho también con gente que por lo general también está relegada, ¿no? Porque
claro,
también enganchando con este tema de los mensajes que ustedes dan y tratan de dar. Estamos hablando de un poco mostrar y de ser protagonistas y contar lo que les pasa internamente, ¿no? Porque me imagino que eso lo deben ustedes ver normalmente cuando van a esos lugares.
Y sí, lo que pasa que es como te digo, el tema que pasan acá en los centros juveniles, digo, lo chocante, yo de repente no correspondía, mi situación económica no correspondía, pero estaba en el barrio y mis padres me decían, vos, andá igual, compartí ahí, tenés que aprender. Entonces yo ya vengo mamando eso un poco. Y he visto como gurises se perdieron y como gurises no. Y nosotros, así por decirlo, hoy portadores, es lo que es gracias a que hubo un centro juvenil que nos bancó la cabeza y nos dejó expresar. De hecho, la primera canción en el estudio que grabamos fue gracias a un proyecto que tuvimos con TV Ciudad, que bueno, se hizo un documental ahí, como medio un documental comunitario. Y la primera vez que entramos en estudio en 2006 fue gracias a este centro juvenil. Entonces, digo, si será importante en los barrios tenerlo, pero no solamente los barrios donde uno crea que son de contexto, en todos los barrios tendría que haber un centro juvenil,
sí.
Porque hay pila de personas que no importa el contexto económico, que a veces es un tema emocional o falta de contención en las familias, entonces es súper importante estos lugares.
Sí, no, ni que hablar. Lo que pasa es, claro, como decíamos, por lo general,
por lo general
en los lugares donde la situación económica da como para insertar lo más posible a la fuerza a los chiquilines en los centros educativos formales o con psicólogos o con profesores particulares, es decir, que tienen toda una contención para tratar de encajar ahí y cuando no se puede, y muchas veces salen cosas buenas porque mucho mejor esto, ¿no? Claro. Que de repente que ustedes hayan, no sé, terminado el liceo, haber hecho la facultad, no digo que no lo hayan hecho, pero digo, y no haberse metido en algo que les gusta, claro. Que se dieron cuenta que artísticamente les podía dar mucho más posibilidad de expresión, ¿no? Sí, me imagino que es algo que los tiene que enorgullecer.
Claro, no, de hecho la carrera universitaria la tengo trancada por esto. Claro. O sea, ahora me estoy dedicando exclusivamente, o sea, tengo otro trabajo aparte, pero me dedico exclusivamente a esto y bueno, hace muchos años que estoy, y entonces bueno, vamos a ver cómo, qué pasa. Estamos grabando ahora algo nuevo, entonces ya va el sexto disco, digamos, todos son experimentos y este es como lo real, entonces estamos como...
¿Cuántos discos tienen ya editados?
Cinco hicimos, pero ninguno bajo ningún sello discográfico.
Todo independiente.
Sí, ahí. Todo independiente y tal, grabado medio casero, que entiendo por qué las disqueras también no les gustó. Pero nada, o sea, era con lo que teníamos, lo hacíamos. Ahora, ya que hicimos como un nombre, entre comillas, como que estamos hace años, ya lo estamos tomando diferente, ya el salario de los otros trabajos va para grabar en el disco, los salarios que entran, ingresos por la banda, que tiene algún ingreso... va para el disco y bueno, estamos trabajando de esa manera.
Pero eso es importante porque ustedes han en este tiempo han generado un público también, ¿no? Claro, tanto en Facebook, en YouTube tienen muchas visualizaciones. Hay un público, ¿no? Para esto, sobre todo de jóvenes.
Sí. Lo que pasa es que eso ya te trasciende, ¿viste? O sea, a veces lo buscás y a veces lo viene solo. Eso yo creo que, como a todos, si vos te mantenés firme a lo que vos creés, no importa si a la gente le gusta o no, si vos te mantenés, o sea, a la larga, vas a terminar captando ese público y algún público vas a tener. Claro. Sé que es difícil en Uruguay, pero la idea es tratar de mostrar otra cosa, que la cultura no sea siempre lo mismo, murga, está bueno, pero está bueno también que vean que en Uruguay por ahí se mama de otros géneros que vienen de otros lados, pero a la uruguaya también.
Claro.
Porque se está laburando, nuestro hip hop está laburando en centros o con temáticas que son problemas de los uruguayos, o sea, que están en el mundo, pero venimos a hablar de, yo qué sé, del machismo en tal canción en un liceo de Montevideo.
Claro.
Entonces, es un poco eso, ¿no? Tratar de también abrir la cabeza para el que está ahí consumiendo cultura, que sepa que hay otras herramientas y otras cosas como para también expresarse.
Y ustedes han tenido como momentos o etapas muy buenas también, ¿no? Nominaciones. Sí. ¿Cómo ha sido, digamos, esa evolución de también tocar con otros artistas?
Y claro. Eso? Y sí, bueno, al principio no nos escuchaba nadie y el primero que, claro, el primero que nos escuchó fue Dani Umpi, que, bueno, para el que no sabe, es un tremendo artista uruguayo que, bueno, que levanta otras causas también, de lo que lo aprendimos mucho con el tema de la diversidad. Claro. Entonces, fue el primero en darnos una mano en una época donde él era nominado a los MTV Music Awards, o sea, estaba resalado y a loco fue el primero en, vos, vamos a hacer algo juntos. Y gracias a él conocimos a Calamaro, a Miranda, conocimos a artistas de gran nivel y tocar en escenarios grandes. Entonces eso como que nos polenteó a que el hip hop tenía que ir por otro lado, por ahí nuestro hip hop, porque sabíamos que de una manera sola estaba complicado llegar.
Y claro, bueno, en ese sentido ahí es como también se... ahí ves, hay que ver hasta dónde transamos también para meterte en el mundo comercial, ¿no? Claro. Porque, digo, es muy difícil vivir de esto solo, digamos, con los escenarios que se pueden plantear, claro, alternativamente, ¿no?
Sí, aparte yo creo que lo que más... O sea, yo lo cito a él, hubo mucha gente de camino, pero él fue como el principal, porque conocimos artistas de nombre acá en Uruguay, internacionales, pero él fue como el que nos enseñó a que... había que hacer, porque él en realidad en los escenarios iba vestido de peluca, tacones, y no le importaba nada. Y la gente, y a veces nos pedía de guardaespaldas porque había gente que le quería pegar afuera o cosas como saladas. Y en un momento muy grande del loco que bueno, nos metió en eso y aprendimos como a ser originales en realidad e intentar buscarle la vuelta para que por lo menos si no te gusta el rapeo, que te guste el que baila, y si no te gusta el que baila, que te guste la letra o que te guste algo de lo que te lleves algo de, claro, todo lo que ves, ofrecer, y no solamente que se conformen a lo que yo hago.
Y en cuanto a las letras, ¿no? Ustedes tienen como temas que socialmente están buenos, hablas el tema del machismo, bueno, también canciones que hablan sobre los medios de comunicación, sobre los jóvenes, la discriminación a algunos sectores de los jóvenes, también algo muy ligado al tema de la dictadura. Eso ustedes lo piensan, digamos, entre todos, lo manejan, digamos, más o menos todos los ideales, o va surgiendo de lo que alguno se propone.
No, en realidad como que la forma de composición pasa por mi cabeza, soy medio como en ese aspecto, pero obviamente que la banda me apoya, o sea, están todos de acuerdo, todos un perfil, digamos, medio izquierdoso para que no les guste, bueno, medio zurdito. Entonces está como que entienden un poco, y yo creo que está bueno de repente no ser panfletero, sino estar sensible a que hay realidades que está bueno cantarla, por ejemplo el tema de la dictadura, no sé, ahora hay todo un tema con hacerle una placa al Goyo y no sé cuánto, entonces como que a nosotros nos choca bastante, vamos a las marchas del silencio, hemos estado presentes unas cuantas cosas, y es como que la forma de contribuir con esa causa es esta, y siempre estamos como todo el tiempo como que las causas nos llaman, y muchas a veces no sabemos, y nos llaman, las estudiamos, y bueno, y ahí nos tiramos, ¿viste? Ahora estamos con la escuela pública, por ejemplo.
¿Cómo es esa movida?
Y bueno, ahora es pelear por el presupuesto para la escuela pública, defender la escuela pública y bueno, tener más presupuesto. Estamos haciendo mucho laburo nosotros también con la banda, las escuelas. Ahora el martes vamos a Toledo, por ejemplo, a una escuela pública allá. Estuvimos en una en Tala. Estuvimos ahí, que es una escuela rural de 10 niños de todas las edades, o sea, una cosa, un desafío increíble. Hay mucho proyecto social y bueno, con el tema de los liceos, que salimos a hablar de talleres de machismo y hip hop, me da que se choca el título, pero es un poco eso lo que se va a hablar, ¿no? Como conversar de determinados temas y bueno, es un poco eso. Ni vuelta.
El género les permite, digamos, hablar o transmitir lo que piensan de una forma más directa, ¿no? Que de repente que otros géneros, porque o sea, son bastante explícitos, ¿no? En ese sentido, ¿es el género que lo permite o es la impronta que cada uno le dé?
Para mí es la impronta, porque de este género tenés millones de canciones, pero no gente comprometida. O sea, y no lo digo en crítica mal. Por ejemplo, Residente Calle 13, que no lo conoce, bueno, Residente hace poco tuvo un problema porque habló en unos premios de la música de que la música de estilo rap era siempre lo mismo, ¿no? Como que era pan y queso, siempre lo mismo. Que él en 30 minutos podía componer un hit de esa música, dice, voy, la gente que se está matando en hacer un mensaje, y tal, ya le saltaron todos los reggaetoneros por arriba, y ahí él fue, contestó, y como que una polémica en eso, pero eso me parece que está bueno, que es una lucha por conservar el contenido. Hay músicos que son súper buenos que por ahí no dicen realmente lo que piensan porque están pensando con el hambre o con el bolsillo, y no, y de repente quieren decir algo y no, porque capaz que la gente no me sigue. Hay que perder un poco ese miedo, la gente también tiene que aprender a aceptar al que piensa diferente, y jugarlo por si es bueno o mal músico para ellos. Creo que medio por ahí, no tiene que ser todo tan hoy, es por el género hip hop, no, porque Zita Rosa hacía más hip hop que yo, ¿entendés? O sea, más jugado que Zita Rosa no hay ninguno, o sea, para mí el más rapero es Zita Rosa en el mundo y no le va a ganar nadie. Entonces, me parece que es eso, ¿no? Comprometerse como artísticamente. No quiere decir que mi forma sea la buena o que el hip hop... Sí, el género permite porque dice más palabras.
Sí.
Pero yo qué sé, digo... Mucho la palabra. El otro día me crucé con Fernando Cabrera en el bondi. Me lo crucé. Y un loco me dice, oh, mirá, dos músicos en el bondi. Yo dije, ta, ¿cuál es el segundo? me dijeron músico, ya con eso me quedé contento. Cuando miro para atrás, Fernando Cabrera ahí sentadito con una bufanda de abuela, viste, sentadito ahí con el celular. Y le digo, mirá, yo hago música, hago hip hop, no sé si me conocés o no, sos un crack, vamos arriba. Ah, vos tenés más para decirme, dice. Ah, vos tenés más los compases para decir, loco.
Permite más.
Claro, loco.
Eso, y ser un poco más explícito. Y resignar también, ¿no? Yo creo que tiene mucho también de eso. De animarse a resignar, a soportar las críticas, pero a resignar. Puede decir uno, a ver, ustedes saben que se ganan un público y pierden otro, que es muy difícil. Que, no sé, por decirte algo, no sé, un comité de alguno de los partidos conservadores lo llame para tocar, por ejemplo, para decirte una cosa. Y miles de ejemplos más que puedo de la iglesia, no sé, con las letras de ustedes. Resignando un poco eso y que sabiendo que es gente que no solo está en esos ámbitos, sino en otros ámbitos también.
Sí, o sea, nosotros también igual conservar el respeto. Yo creo, a ver, tengo amigos que piensan muy distinto a mí, que son blancos, colorados, no importa, independientes, algunos que dicen que no les importa la política, pero hablan de política, o sea, tenés de todo. O sea, hay que aprender a aceptar a la gente como es. Y bueno, a partir de ahí, por lo menos, tener un camino en común. Decir, vos, pará. Pero la humanidad es esto, la sociedad es esto. Está bien, vos podés pensar un poco más acá, un poco más allá. Pero acá tenemos que caminar juntos. Si no estamos de acuerdo en eso, estamos en contra de la sociedad. Entonces,
sí, un poco.
Por ahí. Porque al final, digo, yo no voy a ir, si me invita a una iglesia a tocar, yo no voy a ir a decir... No lo digo mejor. Pero imagínense que al contrario, voy a tener respeto y voy a estar agradecido de que ellos tuvieron la apertura mental para llevarme. Bueno, entonces tratemos de tocar cosas que por ahí no ofendan a... Bueno, pero no es estar en contra, es pensar
distinto. Sí. Tal cual, no, es convivir.
Claro.
Es eso,
si no, la ley de duelo, como dice Mujica,
la ley de duelo. Hablando de duelo, bueno, para ustedes el duelo es otra cosa, ¿no? Ajá. Es como una especie de batalla, batalla de raperas ahí.
Sí.
Se ve mucho, ¿no? En algunos lugares donde se juntan a veces 100, 200 grises, todo. Hay días que se pica.
Sí, hay días que se pica.
Sí. Y está bueno eso también, ¿no? Porque
Es de todo. O sea, lo que tiene que lo que es la competencia genera morbo en cualquier sentido. En el fútbol, en la bolita, así, todo genera un público, ¿viste? Todo, cualquier tipo de competencia, ganarte yo a vos, ser mejor que vos, siempre. El tema con la batalla que se hizo como muy viral ahora en internet, en otros países, se repite el canon. Yo, por lo menos, yo no estoy hace años, ya como que me siento que ya estoy... Cuando era chico la seguía y estaba además, pero ahora como que siento que no estoy para destruir a alguien que lo conozco, sino por ahí construir, pero entiendo que está bueno y que por ahí hay que darle como un colchón un poco más de argumento.
Es como una iniciación.
Claro, ¿no? Decir, bueno, no insultes con la hermana, con la madre, pensá lo que es el machismo, no seas machista para rapear, por lo menos no te metas en esa, o sea, se dice mucho otra palabra que tampoco voy a decir, pero... Todo el tiempo como, vos sos un... eso no es un insulto, o sea, ¿y qué pasa? ¿Cuál es el tema? O sea, como que elevar un poco el nivel en ese aspecto...
Replantearse algunas cosas...
Que no lo digo en Uruguay, lo digo en general pasa. Entonces yo no estoy muy de acuerdo en eso, sí estoy de acuerdo en construir, y cada vez que veo un taller, lejos de batallar a ningún niño que se me acerca, es al contrario, es, no, vamos a hacer algo juntos, vamos a... Sí.
Bueno, vamos a hacer ahora, vamos a hacer algo de improvisación.
Claro.
¿Te parece?
Me gustó.
Martín está con todas las pilas. Vamos ahí, tenemos bien buen retorno.
Sí, estoy bien.
Vamos a poner una base, que la eligió. ¿Cómo es el nombre de esta base? ¿Querés dejarlo?
No, el nombre no, es una de internet, por las dudas que me llame el autor. Subimos un poco el retorno ahí, el volumen de la
acá
base.
Acá tenés
el
volumen. Cualquier cosa ponemos,
porque
si no, acá también para que se escuche en la transmisión.
Si no lo tiramos ahí,
Sí, para que se escuche en la transmisión, vamos a transmitir en vivo por Facebook, así que por acá se tiene que escuchar. Como quieras, ¿escuchamos por acá?
Sí, escuchamos por ahí, sí.
Porque por ahí tiene que ser.
Dale, escucho por ahí, dejamos la base a la gente.
Improvisamos un poco con Martín.
Sí, ¿con qué improvisamos?
De portadores de hip hop,
Una temática, ¿hay algo?
¿Una temática?
Sí, a ver.
¿No pueden ser palabras?
¿Eh?
¿Te puedo tirar palabras?
Sí, podés tirar palabras.
Como por ejemplo, plantas.
Sí.
Carne.
Sí. Y más, me las podés tirar mientras yo rapeo.
Te las tiro.
Es mejor. ¿Estamos ahí? Mirá que me encajo en los auriculares, una. A ver. Estamos ahí,
Bueno, vamos a ver si ponemos ahí la base y arrancamos cuando quieras,
Dale, vamos arriba.
¿Estás escuchando ahí? Bien,
dale,
vamos
arriba. Ahí va. Ahí va, ahora sí. ¿Qué me dijiste?
Carne, plantas, lavavajillas.
Ahí va.
Te mato.
Creer o reventar.
Sí. A ver si escucho bien la base porque se me... Ahí va, sí. Hablo de la planta. A mucha gente la enrolla en un papel y yo creo que le encanta. Hacen... Y te basta la garganta y dicen, ay, estoy viendo cosas raras y una santa. Hablamos de la planta, la que se vino a legalizar, la que muchos turistas, artistas quisieron fumar. Y puedo hablar de la carne o la de exportación, como Claudia Fernández, la de la televisión. A ver, tirame más palabras.
Banner.
Y yo te sigo, ¿cómo?
Banner.
Banner, por eso yo vengo y rimo. El banner es el que sale ahí en la pantalla. 10x15, no lo sé, pero matamos a un canalla. Vos seguime tirando.
Gorro.
¿Qué hablo de gorro? Yo hablé de planta, no me encanta. No hablo de porro. Así que escucho la base y subí la que yo de mientras agarro. Estoy como el conejo de las pilas en Universal 90-70. Por eso pierdo mi estilo y yo pierdo en los 50. Vos tirame, dale, animate, no tengas miedo.
Vaso de agua.
Que vos me tirás cualquier cosa, que cuando yo con vaso de agua me lo tomo y puedo. Así que el vaso del agua puede ser el H2O. Por eso voy cantando, lo tomo, vengo, me asombro y digo, oh, y la gente no entiende cuando está en el dial. Pero mi problema es extremo porque tengo un problema mental. A ver, vos seguime.
Antel.
No importa que yo hablo de Antel, pero no importa porque arriba ponemos el mantel. Y digo, ah, no, creo que son las 12. En Antel, yo preferiría a Carolina Cose. Así que sigue. Hey, la dejo en guión. La radio. Arranco lo que tengo y mi flow ya lo irradio. Hablo del guión, esto no estaba preparado. Al contrario, fue para ustedes y fue todito improvisado.
Qué grande, qué difícil.
No, difícil porque no escuchaba nada, pero bueno, espero que a la gente escuchó algo.
No, sí. Tremendo, salió bien. Vamos
arriba,
bien.
Vamos arriba.
Realmente.
Qué difícil es qué grado todo, también de cultura y conocimiento.
Sí, un poco, sí, un poco.
Sabía quién era Carolina Cose.
Claro, sí. ¿Y quién no sabe quién es Carolina
Cose? No, pero te digo, porque justo cuadró, pero si te pueden decir cualquier palabra, no. Y vos tenés que improvisar con eso.
Más bien, a veces pasa mucho eso de que la rimar con la palabra, para mí es como, no es el truco de magia. El truco, claro, de magia es ver qué haces con la palabra.
Claro.
Y eso es un ejercicio mental constante, es todo el tiempo, y son años de... De hablar de política, de estudiar, de ver la tele un poco, a veces algunas cosas, y discutir, sobre todo discutir, hablar.
Claro, y en definitiva es el entrenamiento.
Es
parte del entrenamiento.
Es lo mismo, como el fútbol, como dijimos, sí. Si todos los uruguayos empezaban a rapear, capaz que exportábamos rapero.
Exportábamos, exportadores del hip hop, diríamos, sin duda.
Está muy buena, Y hacemos el palco.
Nombrá a quiénes más conforman a exportadores del hip hop.
Le voy a mandar un saludo a Iván Garrone, a Alfredo Vázquez, que son guitarrista y baterista de la banda, porque tocamos con banda en vivo también, ahora que estamos laburando en algo.
Buenísimo.
En algo fuerte. Mirá, ahora hicimos una cumbia medio subtropical, medio rara, que habla de ser lo que uno es. Entonces está como todo el tiempo ahí, como jugando al borde de que me agarren los haters y me maten. Entonces sí, estamos ahí. Bueno, un saludo para Pablo, que es un gran bailarín que siempre me acompaña, que es una masa, y a toda la clica que está ahí en la vuelta, que me sigue, que bueno, tiro algo.
El banner.
Sí, el banner. Ah, esto era el banner. Pensaba que era el de Facebook.
Es lo mismo,
pero este es un banner de verdad.
Este es un banner, claro. Físico.
Este no es 10x15, este es uno por...
Este es grandote.
Está bien.
Bueno, saludos para la gente de la banda, ahí va, eso... a los portadores. ¿Cuándo se van a en la próxima presentación?
Mira, no estamos. Este año hicimos como un acto. No es celibato, porque nada, no somos. Estamos en la iglesia, pero medio así, como que este año. El año pasado tocamos por demasiadas causas, y el tema es que nos pasó, que es una realidad que tiene la banda, que al tocar por tanto cosas sociales, ahí no hay mucha remuneración, entonces. Vale. Estábamos casi que pagando por tocar y no se nos hizo costoso. Entonces,
claro,
sacar estos temas, eso se paga. Entonces, nos dedicamos a esto y a hacer, sí, los talleres. ¿Tá? Que eso es, lo estamos haciendo.
Buenísimo.
Eso se lo repito a la gente. A ver, el que quiera hacer un taller, por ejemplo, en alguna institución educativa, no importa, queremos recorrer el país, no importa. Que quieran hablar de una temática, por ejemplo... acerca del machismo, la discriminación, etcétera, etcétera. Sobre todo en las canciones, ¿no? No nos vamos a extender porque no somos ningunos técnicos. Entonces, a esas personas que estén interesadas, que se comuniquen con la radio, y bueno. Y
dejamos así el Facebook, Portadores.
Portadores Hip Hop.
Lo van a encontrar ahí porque están...
Y en las escuelas también, que estamos a full con
los...
Ahí va, número no, pero portar el hip hop en el Facebook, todo el mundo escribe y
tal. Sí, es más fácil ahí que agarrar que la gente se acuerde.
Sí, que se acuerda el número, ya. No está, viste que los seres humanos de ahora, los números, ya no te los vas a acordar, es con contacto y ya está, viste.
Es más fácil, así que muchísimas gracias, Martín.
Por favor.
Y toda la suerte y, por supuesto, felicitaciones por el gran trabajo que hacen. Nosotros